El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La realidad es tozuda y después de las conspiraciones y los cuchillos que el Partido Popular han empleado entre ellos, las conspiraciones, etcétera, etcétera, más los procesos electorales que se han celebrado el fin de semana en Galicia, en el País Vasco, nada de eso oculta la realidad de la crisis económica, una crisis económica que se ceba, como siempre, en los más débiles. Los últimos datos del paro que acabamos de conocer nos confirman que vamos caminando hacia los 4 millones de parados. Por eso nuestro compañero Rafa Cid, con su vaivén, vuelve a reflexionar sobre todo esto. En un vaivén que titula Mentiras verdaderas sobre la crisis, nos dice Rafa Cid que desde Wittgenstein y Saussure sabemos que el lenguaje conforma el mundo como representación y que no sirve para transmitir los pensamientos del hombre, sino exactamente al revés. Lo que piensan las personas está condicionado por su idioma. Por eso ya resulta un clásico que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y en esta crisis, primero negada y después sobreactuada unilateralmente, el nominalismo rampante ha hecho su oportuna aparición estelar para contarnos cómo pasó, para vendernos la moto, por el morro, dice Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, tú en el vaivén de hoy nos vienes a desmontarnos un par de paradigmas que recoge gran parte de la falsedad sobre la que se sustentan los argumentos de los poderosos, ¿no? Uno es el hecho de que en el caso español se desconociera que venía una crisis, y el otro es eso de atribuir la crisis a la falta de regulación del sistema financiero. Vamos a hablarnos de ello, Rafa.
Bueno, primero creo que lo más importante es hablar del tema del lenguaje, del idioma, de cómo el poder, para iniciar su ofensiva, para iniciar su dominación, utiliza el lenguaje, y entonces en el momento en que ha conseguido denominar algo, ponerle nombre, ponerle una etiqueta, y esa etiqueta conseguir con sus medios de comunicación, con sus intelectuales orgánicos, con la gente, digamos, que está en el sistema y al servicio del sistema y pagada por el sistema, conseguir que eso circule, que sea como una moneda de curso legal, pues consigue una parte importante de su objetivo. Es decir, hay que tener en cuenta que siempre somos rehenes de las palabras y que cuando se etiqueta algo estamos metiéndonos, aceptando una ideología, lo que ese significado significa. De hecho, si nos remontamos un poco a los movimientos emancipadores, socialistas, anarquistas y en general a cualquier momento histórico que supuso un cambio de ciclo con respecto a la etapa anterior, nos damos cuenta de que junto a las transformaciones de tipo económico, social, cultural, había también intentos de cambiar el lenguaje. Hecho esta introducción, es para referirme a cómo, cuando el capital en esta crisis utiliza términos como desregulación, por ejemplo, o cuando habla, por ejemplo, de estatalizar, nacionalizar, nos está vendiendo lo que vulgarmente se llama la moto. Es decir, está dándonos unas palabras que tienen unos sentidos determinados en un contexto determinado para poder perpetrar sus planificación estratégica. Y entonces una de las acciones que debemos hacer todos aquellos que intentamos informar a la opinión pública, al mundo libertario, o simplemente establecer unos parámetros de cierta transparencia, de cierta visibilidad sobre lo que ocurre, una de las obligaciones, digo, es empezar a llamar a las cosas por su nombre, y eso muchas veces significa desmontar esos nombres, esas terminologías, esos clichés, esos incluso paradigmas que se utilizan y lo que nos hacen es condicionarnos en una dirección determinada. Por eso yo he querido hablar de dos circunstancias. Una, la primera, esa no sabíamos nada, fuimos los sorprendidos, incluso algunos se plantean como víctimas, que han esgrimido tanto el gobierno en el caso de España como los bancos y la COE. Y esto es radicalmente falso. Ellos estaban perfectamente enterados de lo que venía, porque tienen un aparato de información impresionante, porque tienen todos los servicios estadísticos a su favor y porque realmente incurrían ya en algo que se había producido en crisis anteriores. Entonces yo intento aportar alguna información de tipo teórico a cómo diferentes autores ya habían escrito en su momento, cuando la crisis del tequilazo, por un lado, en el 94, cuando la crisis de los llamados tigres asiáticos, unas amplias informaciones, libros, dosieres, informes, caracterizando aquellas crisis ya como la crisis del sistema de la financiarización. Incluso lo llamaban así entonces, es decir, ese dinero que escapa del sistema productivo y busca mayores rentabilidades por el simple hecho de cambiarse dentro de la burbuja de los activos financieros. Y en el caso de España lo sabían, porque había esos antecedentes teóricos y experimentales, y pongo también algunos casos, como el caso ya citado en algunas ocasiones de la propia banca, que además decía siempre, y volvemos a lo mismo, lo habitual, de que era sólida, solvente y demás historias, que la propia banca, meses antes de que estallara la crisis en Estados Unidos y casi un año antes de que se hiciera presente en España, vendió su patrimonio inmobiliario con el único objetivo de ponerse en una situación favorable para afrontar la crisis, es decir, de hacer caja, de tener liquidez. Y eso significa que ya ellos tenían en marcha eso, y significa algo más, que ellos, el sistema financiero español, de acuerdo con la patronal, los medios de comunicación y fundamentalmente el gobierno, ya se pusieron a partir de entonces a planificar cómo tenían que actuar para vendernos esa moto. Porque, evidentemente, ni el sistema financiero ni el gobierno español, que tenía, gobierno socialista, que tenía en marcha delante de sí unas elecciones en el mes de marzo de 2008, podían permitirse que la crisis se manifestara con toda su crudeza, porque podía poner en peligro ese sistema, esa estructura, que descansaba fundamentalmente por esa bicefalia que se ha construido de una forma muy estable entre el gobierno del Partido Socialista y el sistema financiero español.
En definitiva, tú lo que nos estás diciendo es algo que, bueno, que mucha otra gente ya ha dicho, que el lenguaje no es neutro, y que en este caso, aplicado a lo que tú estás comentando, a la crisis económica y financiera, no es una utilización casual del lenguaje, sino que es toda una estrategia comúnmente utilizada cuando se trata de vender alguna moto, y que se ha utilizado en otros momentos, como fue, por ejemplo, la guerra de Irak, ¿no?
Claro, y todavía aquí en estos sectores, digamos, en estas materias, es mucho más fácil, porque partimos de que la economía es una ciencia muy específica, muy difícil de entrar en ella, y entonces basta para que unas cuantas supuestas autoridades en la materia, gobiernos, especialistas, economistas, nos digan, nos lo desbrocen como una papilla, qué es lo que está ocurriendo, y intercalen sus clichés para que sea mucho más fácil que la gente en general, que no tiene unos conocimientos ni tiene por qué tenerlos específicos de economía, acepte en principio esos planteamientos. Digo en principio porque la gente no tiene conocimientos, pero no hace falta ir a Salamanca para sentir la crisis, y la gente, que es generalmente unos asalariados, unos trabajadores, tienen la percepción de la crisis real, que es la que le hace que se quede en paro, que no llegue a final de mes, que no pueda pagar la hipoteca, y que vea a su alrededor realmente los desastres que provoca la crisis económica financiera y la mala gestión de un gobierno y el abuso de los sectores financieros. Y ellos sí que saben de economía, y ellos sí que saben de cuál es la situación real. Lo que pasa es que muchas veces tienen que romper también esa burbuja nominalista que plantea el sistema para poder avanzar. Y todavía es más difícil cuando la barrera principal que tiene la opinión pública es, por un lado, los medios de comunicación y, por otro lado, la opinión pública y los trabajadores, los propios sindicatos, que también cultivan esa metodología de engaño, de nominalismo falso, y que es, obviamente, una transparencia clara de su posición real a favor de las medidas que, como un acuerdo, ponen en marcha el gobierno y el sistema financiero. Y en ese sentido, pues está claro, yo reproduzco una cita de un autor, de Jorge Weinstein, del año 89, de un libro que se titula La larga crisis de la economía global, que cualquier oyente puede darse cuenta de que refleja exactamente lo que está ocurriendo ahora. Decía en este libro el autor Weinstein: la interacción perversa de tres fenómenos, desaceleración del crecimiento económico, crecimiento del endeudamiento público y financiarización empresarial, generó un monstruo que creció sin cesar hasta convertirse en hipertrofia financiera alimentada por tasas de interés relativamente altas que desaceleraban la inversión y las demandas. Esos negocios atraparon también a familias y pequeños ahorradores que se incorporaban así, de forma directa o indirecta, principalmente en los Estados Unidos, a la euforia de las élites.
Un auténtico retrato, ¿no? Un auténtico retrato de lo que ha ocurrido ahora.
Claro, en este párrafo hay dos cosas realmente sensacionales. Está escrito en el año 89, en base a la experiencia...
Perdona, Rafa, creo que en el 99 me citas tú aquí, no sé si...
En el 99,
en el 99, sí.
En base a la experiencia de la crisis de los llamados tigres asiáticos, que también hay que recordar, el milagro del crecimiento de esos países del este, que estaba hecho sin ningún milagro, estaba hecho en base a una población prácticamente esclava que producía incluso en barcos en alta mar y que exportaba productos de mala calidad hacia bajos precios. Bien, pues aquí dice dos cosas. Una, dice que una de las consecuencias de eso fue el endeudamiento, que hizo que la gente normal participara de la euforia de las élites. Es decir, que se creyera que era otra cosa de lo que era. Eso es una característica de lo que ocurre actualmente. Y luego, la única diferencia entre aquella crisis y esta, que hace además esta mucho más peligrosa y mucho más difícil de atajar, es que aquella se producía con altos intereses, es decir, con inflación. Que los precios subían. Ahora se está produciendo con todo lo contrario, con deflación. Es decir, los precios bajan. Y no se sabe hasta dónde. Y no hay experiencia, digamos, importante sobre una situación semejante. Por eso la crisis actual es mucho más grave. Crisis que ya no basta decir recesión, sino hay que decir claramente depresión. Y el otro aspecto que yo he querido resaltar en este artículo, más directamente relacionado con el tema del nominalismo, es el tema famoso del control del Estado, de volver a estatificar los bancos, nacionalizar, con la excusa de que antes no ha habido regulación y ahora tenemos que controlar lo que ocurre actualmente volviendo a una mayor regulación. Bueno, esto es falso, porque claro, cuando el señor Alan Greenspan y en el gobierno de Clinton permitieron que se hicieran actuaciones en el sistema financiero de alto riesgo, lo que hicieron es dar una orden para abrir ese camino.
O sea, que sí regularon, ¿no? Sí regularon, claro, perfectamente.
Es una regulación, es un control del Estado en que establece unas normativas, bien sea hacia adelante o hacia atrás, pero eso se llama regulación. Por tanto, es una falsedad. ¿Qué ocurre con esta falsedad? Con esta falsedad ocurren dos cosas. Es que ellos quieren, igual que entonces utilizaron el Estado a su favor, en eso que ellos llaman desregulación, que era solamente marcar la dirección de la ley en favor de sus intereses, ahora quieren seguir manteniéndolo. Quieren también, lo llaman ahora regular, lo contrario que entonces, pero es lo mismo, quieren seguir controlando el Estado para hacer lo mismo, seguir controlando, gestionando la crisis a su favor. De hecho, lo están haciendo. Toda la operación rescate de bancos y tal es así, están regulando eso. Y cuando hablan de nacionalizar y estatalizar, no dicen que eso pase a poder público y que sea gestionado por los trabajadores, por los sindicatos, por la sociedad, sino lo que utilizan esa frase de regular de nuevo para simplemente tener por nuestra parte, la que aceptemos que cojan dinero público para dárselo a los que han publicado la crisis. Entonces aquí tenemos una enorme falacia, una enorme trampa, una situación realmente inadmisible, y es que el mismo Estado, con los mismos protagonistas, con los mismos dueños, por decirlo, amos de ese Estado, que han provocado la crisis por esa regulación unidireccional en favor de sus intereses, ahora son los mismos que quieren perpetrar la solución de la crisis controlando ese Estado, ahora lo llaman regulación, en favor también de sus intereses. Entonces es importante romper esta fábula, sobre todo porque aquí nos encontramos con un problema, y sobre todo los que tenemos una ideología, un pensamiento libertario, anarquista, anarcosindicalista, tenemos la obligación moral de denunciarlo. Y es que esto de regular, esto del Estado, esto de nacionalizar, de estatalizar, le gusta mucho a la cierta izquierda.
Sí, te iba a preguntar por eso, Rafa, porque tú dices exactamente que esa es la fechoría en la que participa cierta izquierda autoritaria, que percibe la refundación del capital por el Estado como un atajo sobrevenido al socialismo de Estado.
Sí, hay una parte importante de una izquierda que se quedó sin ninguna opción política después de la caída del muro de Berlín y del desastre de lo que fue el llamado socialismo de Estado. Me estoy refiriendo a los regímenes comunistas. Después ya se ha visto cómo aquellos regímenes eran el camino más corto para llegar al capitalismo salvaje, ya sea la Rusia de hoy o la China de hoy. Pero evidentemente hay una izquierda que cree que la situación actual, la crisis esta, le va a permitir la oportunidad de encontrar, a través de apoyar esas fórmulas de estatificación falsa, de nacionalización falsa, una forma para recobrar posiciones. Y claro, esto es una aparte de un error teórico importante, es también una trampa política que hay que denunciar, porque lo único que pueden conseguir, evidentemente, es escalar algunas posiciones de dominio dentro del sistema, porque el sistema necesita ahora precisamente a esta gente para que no le cree problemas. De hecho, se están produciendo ya esas situaciones. Hay regulaciones que vienen de la desregulación que se están perpetrando debido a que cierta izquierda se calla. Por ejemplo, veamos una serie de cosas. Una desregulación que ha hecho el gobierno español para atajar teóricamente la crisis, que en realidad es un acto de hacer reglas, es un acto de gobierno, es un acto de hacer normativa. El que los bancos y las cajas de ahorros puedan no contabilizar sus activos financieros a precios reales. Bueno, esto es una regulación que lo venden como una desregulación, porque permiten a los agentes financieros que hagan algo que antes no se podía hacer. ¿Qué problema tiene? Y es que estamos dando dinero al sistema financiero. Hay mucho dinero público que el gobierno está lanzando para supuestamente reflotar a bancos y cajas, y la contrapartida teóricamente son activos, pero si esos activos no sabemos su valor real y se permite desde el gobierno que se contabilicen a precios que seguramente no tienen que ver nada ya actualmente con su precio de origen, pues a lo mejor estamos dando dinero por papel mojado. Y esto es un claro ejercicio de regulación ahora basada en una desregulación. Otro ejemplo, en el que aquí sí se ve ya más claramente la connivencia de esos sectores autoritarios de la izquierda. En estos momentos, los gobiernos de Castilla-La Mancha y el gobierno de Andalucía, los dos socialistas, en la línea del gobierno de la nación, acaban de permitir la fusión de la Caja de Castilla-La Mancha y Unicaja. La primera caja de Castilla-La Mancha va a ser absorbida por la primera caja de Andalucía. Bien, esto aparentemente podía ser una cosa, una operación normal, pero solamente aparentemente, porque las cajas tienen un estatus especial, porque las cajas teóricamente no reparten beneficios, sino van destinados a obra social. Pero también sabemos que en la composición de los consejos de administración de las cajas por esa función social, están representados los clientes, digamos, y los sindicatos. Bien, la Caja de Castilla-La Mancha lo que tiene es un agujero enorme debido a que ha sido utilizado por los poderes políticos, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el Gobierno Socialista en la época, fundamentalmente, de José Bono, para operaciones que han resultado fallidas. Gran número de créditos de la deuda que tiene comprometida la Caja de Castilla-La Mancha es con promotores inmobiliarios y seguramente, sobre todo, con el famoso Pocero.
El Pocero.
Claro, eso exigiría, luz y taquígrafos, exigiría una denuncia por parte de ese Consejo de Administración en que están representados los sindicatos representativos, llamados mayoritarios, UGT y comisiones, y que salieran a lucir las verdaderas cuentas y que cada palo aguantara su vela, y seguramente, además, alguno tendría que ir a la cárcel.
Y con esa fusión, Rafa, no, perdona.
Lo que se hace es hacer un totum revolutum y que desaparezca la contabilidad real
con ahí esos agujeros. Ahí te quería preguntar.
La contabilidad de la Unicaja, la mayor que absorbe.
Ya.
Pero es que es más, no ha habido ninguna denuncia de los sindicatos, pero es que además Unicaja, lógicamente, que sabe realmente la situación de queso de Guller que vive la Caja de Castilla-La Mancha, ha pedido que el Estado ayude a esa fusión con una transferencia de dinero público para que no tenga que pagar ella los platos rotos. Entonces estamos viendo claramente lo que decíamos antes, cómo se utiliza inadecuadamente el concepto de desregulación. En realidad es la ocupación del aparato del Estado en favor siempre de los que mandan, y cómo la seducción que provoca estas palabras, esta especie de socialismo de mesa de croupier en cierta izquierda, hace que se callen porque creen algunos que ese puede ser un camino para que después ganar posiciones, y otros porque están tan implicados en el sistema que no pueden ya bajarse del burro. Entonces es muy importante denunciar eso, es muy importante establecer que donde hay socialización real es cuando no se confunde el Estado con la sociedad civil o con lo público, y que tiene que ser lo público, es decir, la sociedad organizada, y no esos supuestos instituciones y estamentos representativos que en realidad están implicados en el sistema y han sido coautores de la crisis y están siendo corresponsables de esas falsas salidas quienes realmente intervengan. Y en ese sentido hay que dar una batalla realmente sobre los conceptos. Y no nos vendan historias de Keynes. Keynes ya no sirve actualmente. Keynes actuó en una situación de unos países económico y social en que quedaba todo por hacer y era factible llevar mucha inversión pública a obras públicas, a carreteras, a algo que dinamizara realmente y diera mucho trabajo. Ahora el desarrollismo ese no es compatible con unas sociedades y con unas economías que además tienen que dar un proceso hacia atrás, porque si seguimos en la línea del desarrollismo nos cargamos el planeta.
Y tú además mencionas, Rafa, dices que Keynes está descatalogado salvo que se deseen perpetrar una experiencia de keynesianismo militar. Explícanos esto.
Bueno, la gran movilización que se produce siempre en una nación es cuando todos los recursos humanos, económicos, todos los recursos que tiene un país, se movilizan en una sola causa patriótica, además, que es la guerra. Ahí es el pleno empleo claro. Del capital humano y del capital. Y de hecho, he repetido en alguna ocasión que la mayor experiencia de keynesianismo militar fue Hitler. Hay otra experiencia muy reciente que consiguió de alguna forma relanzar la economía durante 3 o 4 años y capital temporal, el 11S. El 11S, ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, los meses anteriores Estados Unidos había entrado en recesión, marcaba ya esa tendencia de toda recesión, y surgió ese extraño asunto, todavía es un asunto, ya no se habla de Bin Laden, del 11S, que provocó una especie de euforia patriótica también, como una guerra, todos de acuerdo en volcar todos los recursos para una operación militar que fue la guerra de Irak. Y eso relanzó la economía momentáneamente, después ha tenido sus costes. Porque hay que decir muy claramente que cuando volvemos al tema de la regulación, no es cierto, la economía capitalista no tiene que ver nada con la economía de libre mercado. La economía capitalista es una economía que no se basa en el laissez-faire, laissez-passer. No es una economía en que cada agente libre pueda intervenir en la oferta y la demanda. Al contrario, eso fue en los principios de la economía teórica de Adam Smith, de David Ricardo, etcétera, etcétera, y cuando era una civilización industrial que empezaba. Pero en la economía actual lo que hay es todo lo contrario, son mercados controlados por monopolios, en el que se reparten entre unas cuantas multinacionales, oligopolios, ese mercado, y son los que determinan los precios, con lo cual incluso es falso. Cito un libro famoso, el de Perelman, en que demuestra, está el libro dedicado exclusivamente para demostrar esa falacia de que hoy día la economía capitalista no tiene que ver nada con el libre mercado, porque no hay libertad de mercado, hay un teórico dejar hacer, pero claro, el pez grande se come al chico. Mercados controlados por multinacionales que de alguna forma condicionan, no solamente con su presencia importantísima, con tener miles de factorías en todo el mundo, con tener capacidad de hacer enormes campañas de publicidad, determinan los mercados y los precios.
Lo vamos a dejar aquí, Rafa, pero fíjate, tú mencionabas antes, a ver si en un minutito liquidamos esto, te quería comentar yo, cuando citabas a Jorge Bestein, es curioso comprobar cómo determinados teóricos están tomando actualidad con esta crisis económica económico-financiera que estamos padeciendo, ¿no? Ahora se ha vuelto a editar un libro de Galbraith, que creo que se llama La cultura de la satisfacción, que tiene plena actualidad y que además está escrito en un lenguaje perfectamente asumible, asequible para cualquier, en fin, a cualquiera que no tenga muchas nociones de economía. Esto es algo un poco curioso, ¿no?
No es curioso, es demuestra realmente cuál ha sido el procedimiento del sistema. Es decir, estamos hablando no de una crisis económica y financiera, no de un crash, no de una recesión y una depresión, estamos hablando de una crisis de civilización. Lo que está ocurriendo es una crisis de civilización. La civilización burguesa está en periodo comatoso. Y hasta ahora, el sistema dominante ha puesto encima de la mesa, como único menú, lo oficial. Ajá. Y por debajo funcionaban otras cosas. Funcionando había gente que pensaba, que publicaba, pero pasa que no se tenía en cuenta.
Muy bien, Rafa. Gracias como siempre, compañero. Un abrazo y salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.